11 de la noche abrimos el Toril en Onda Madrid.
No te pierdas la Feria de Otoño en Las Ventas, la despedida de Enrique Ponce, el regreso de Manzanares y Roca Rey, grandes triunfadores de la temporada en Madrid como Borja Jiménez y Fernando Adrián y mucho más. Las entradas están volando. Compra las tuyas en las-ventas.com.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 22 del mes de septiembre. Pues hoy hemos visto tardes mejores en las ventas en Madrid, ¿qué quieren que les digamos? Lo de hoy ha sido un desfile de hierros con hasta 10 animales de 5 ganaderías diferentes. Que calienten los que están en el batán, que les llega su momento. A ver cómo lo contamos y sobre todo a ver cuánto tardamos en contarlo.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo.
Hola, Julio Martínez. Con permiso. Hola, Julio Martínez, buenas noches.
Con permiso, buenas noches.
Con permiso, buenas noches. Bueno, me vais a
permitir... saludar a los cabestros.
Sí, sí, sí.
¿Qué hora?
Me vais a permitir, por razones que seguro de sobra entendéis, que os deje que los que opinéis de lo de hoy seáis vosotros.
Claro, hombre.
¿Vale?
Sí, hombre, sin
pues
problema.
Eso. ¿Qué te ha parecido lo de Madrid, Gonzalo?
Bueno, pues la verdad que una de las tardes que recordaremos por mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Hemos visto pasar por el ruedo de las ventas un total de 10 toros, uh-huh. En concreto Isaac Fonseca ha parado 4. Y bueno, pues han sido muchos obreros de distintos hierros, Montalvo...
Bueno, si nos ceñimos a la realidad, ha parado 3.
¿Ah, sí?
Sí, el otro se ha parado solo.
Bueno,
es el Couto de Fornilos.
Es verdad,
sí.
El manso de Couto de Fornilos, tienes toda la razón.
Sí, sí.
Vamos, los primeros capotazos se los ha dado
los
Juan, de Castilla,
Juan de Castilla.
En
sí,
un
sí.
Gesto de director de lidia y de responsabilidad torera. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que la tarde en general pues ha sido un fiasco, ha sido una pena. La corrida de Bañuelos creo que estaba muy bien presentada, muy cargada de kilos, muy seria, con 5 años en casi su totalidad, a excepción del anunciado como segundo, y una corrida pues que ha sido demasiado espesa debido a los obreros. Mi opinión, realmente creo que ha habido toros que desde luego se debían de haber devuelto, pero también pienso que ha habido 2 toros con los que no se ha tenido paciencia, que hay tiempo en la lidia para ver cómo desarrollan esos toros y ver si se afianzan o no antes de sacar el pañuelo verde, porque pueden provocar pues la debacle que ha ocasionado el devolver un toro tras otro hasta lo que hemos visto. Y en la parte torera creo que Juan de Castilla ha dado una gran dimensión, no solamente por ese gesto de director de lidia, sino que en la vuelta al ruedo con ese cuarto de ¿quién ha sido ese? De las Ramblas. Sí. Pues bueno, pues ha habido muletazos muy buenos y mucha entrega. No sé, ¿tú cómo lo has visto, Julio?
Julio.
Sí, a mí me ha encantado la tarde de Juan de Castilla. Yo creo que la empresa, es verdad que lo que ha pasado hoy puede pasar únicamente en Madrid, ¿no? Que haya tantos obreros, si pasa en otra plaza, pues probablemente se tiene que suspender la corrida, ¿no? Gracias a Dios en Madrid hay muchos obreros. Luego, la gestión que se hace de los obreros, pues ya hemos visto ese que le ha tocado a Fonseca. Eso no era comportamiento manso ni avanto. Yo creo que eso era más de estar tan corraleado que al final los toros muchas veces yo creo que no saben ni para qué tienen los cuernos. Yo creo que lo que tiene que hacer la empresa es a Juan de Castilla, a Isaac Fonseca y a José Fernando Molina, pues el año que viene, para empezar la temporada, ponerlos a los 3 otra vez, ¿no? Y brindarles una oportunidad de verdad, porque lo que han tenido hoy, desde luego que no ha sido una oportunidad, ¿no? Ha sido un coñazo infame. Imagino ellos que tienen que estar 2 horas y media pasando miedo, pues hoy han estado 3 horas pasando miedo para absolutamente nada. Juan de Castilla me ha encantado, yo creo que le tendrían que haber dado la oreja, con ese toro de las Ramblas, Fonseca no ha podido hacer nada y Molina prácticamente tampoco. Y nada, pues poco más se puede decir, ¿no? Muchos toros, pero tampoco ha sido de las más aburridas de la temporada, ¿no? Por lo menos entre Sobrero y tal, pues bueno, estás de tertulia ahí en el tendido y tal y te lo pasas bien, entre comillas, pero vamos, que tampoco hay mucho que destacar. Juan de Castilla y poco más.
Ha sido una auténtica limpieza de corrales, ¿eh?
Sí, vaya, sí, vaya. Sí. Hombre, es que
no ha salido,
es que tienen que limpiarlos, o sea, sí. es que si salen tantos, si salen cuatro sobreros, vamos, los dejas como la patena, claro.
¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese, Julio?
El de Escribano Martín Lorca, ¿no? Lorca, creo.
Sí. Sí, es verdad.
Yo estaba deseando que saliese Caicereso para recibirlo en pie, pero bueno, a ver si
mucha gente esperando a Caicereso, ¿eh?
Oye, claro, y una duda que me planteaba un aficionado a la salida y la verdad que me ha dejado pensando y reflexionando. Como sabéis, en su primer turno le han echado un toro para atrás a Isaac Fonseca, uh-huh. Ha corrido turno, sí. Por lo tanto ha lidiado de manera consecutiva los dos toros de su lote que había sorteado por la mañana, ha sido el segundo de Bañuelos, también se lo han echado para atrás, el segundo bis, y ya sí que ha echado el primer sobrero.
Claro.
Vale, entonces, luego han echado para atrás el cuarto y en lugar de lidiarse el segundo sobrero, se ha lidiado el tercer sobrero, porque el segundo sobrero se consideraba que ya estaba asignado, claro, al lote de Isaac Fonseca. Y me planteaba este aficionado que el orden de los sobreros es el orden en el que deben de salir al ruedo.
Ya, claro.
Porque si la autoridad permite ese correr turno, pues asume, sí, te entiendo, que el segundo sobrero ya se queda de primer sobrero para cuando haga falta.
Claro, claro, claro.
Y no sé, quería preguntaros cuál es vuestra visión al respecto.
¿Cómo lo ves tú, Julio, eso?
Yo entiendo que, claro, que como a Juan de Castilla también le ha salido ese sobrero, pues ese le corresponde a Juan de Castilla, pero vamos, hemos tenido la misma conversación en el tendido, ¿no? Al salirle el sobrero a Fonseca, si corre turno, se supone que ese primer sobrero ya le corresponde a él en el orden de lidia, para lidiarlo luego en quinto lugar en este caso. Si le hubiese salido a Molina o a Juan de Castilla un sobrero, le tiene que salir el segundo porque el primero le tocaría a Fonseca. Entiendo que estará todo en el reglamento, que no lo sabemos de memoria, pero vamos.
Sí, 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 lo buscaremos, sí. Que es una cosa curiosa.
Sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que
y
sí.
Y afortunadamente poco habitual.
Sí, 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 es poco habitual. Julito, se me ha olvidado mandarte el guión, si te digo la verdad. Así que Gonzalo,
nada,
si
sin
quieres,
problema.
Nos lees tú lo que ha pasado en el mundo del toro.
La Biblia, sí. ¿No? Lo de la reseña de
la Biblia. Bueno, ocupa de verdad, prácticamente un folio al tamaño. Es verdad que yo utilizo tamaño de persona... Que ve poco, pero sí, sí, pero es 16, no te pases tampoco, pero es, ocupa casi un folio, así que nada, Gonzalo, coge aire.
Pues sí, nada, en Madrid se han lidiado toros de Bañuelos y sobreros de Montalvo, Couto de Fornilos, Carmen Valiente y Las Ramblas. Juan de Castilla, ovación y vuelta tras petición y un aviso. Isaac Fonseca, silencio en los dos toros de su turno, de su lote. Y José Fernando Molina, palmas y ovación.
Muy bien.
En Salamanca era el último festejo de la Feria de la Virgen de la Vega. En este caso, toros del Capea, el Puerto de San Lorenzo, García Grande, Matilla, dos de Matilla, porque uh-huh. Era hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, y Lorenzo Espioja. En este caso han toreado, bueno, han destacado, por lo que hemos leído, un toro de Matilla y otro del Puerto de San Lorenzo. José María Manzanares, ovación y silencio. Borja Jiménez, oreja y oreja, sustituía a Morante de la Puebla. Uh-huh. E Ismael Martín, tres orejas.
Muy bien. El premio, he leído que se lo ha llevado el Capea.
Sí, señor.
Ha estado recogiendo el premio, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Luego en Lorca, en la plaza de Sutuyena, ha colgado el cartel de No hay billetes, el segundo en esta temporada desde que se ha reabierto esta plaza de Murcia. Qué Alejandro bien. Talavante ha cortado dos orejas, Cayetano otras dos y Pacureña ha sumado tres ante una corrida de buen juego y movilidad del Puerto de San Lorenzo.
Muy bien. He leído, por cierto, que ha brindado Cayetano en un gesto muy bonito a Pacureña por los esfuerzos que ha hecho Ureña para reabrir esta plaza. Con lo cual, oye, también es un gesto bonito para un compañero, ¿eh?
Sí, señor. Máximos trofeos para Amiga. Cayetano, simbólicos. En Consuegra, Toledo, ha habido un mano a mano de Daniel Luque y Tomás Rufo con toros de Alcurrucén. Daniel Luque ha cortado un total de tres orejas y Tomás Rufo han sido dos.
Muy bien.
En Fregenal de la Sierra, en Badajoz, se ha llenado la plaza para ver una corrida de Juan Albarrán en la que Manuel Escribano ha cortado dos orejas, Miguel Ángel Pereira el mismo botín y Emilio de Justo ha sido el gran triunfador haciendo pleno con cuatro orejas.
Toma ya, qué bien.
Y ha habido una corrida de toros en nuestra comunidad en Villaviciosa de Odón con toros de Salvador Domecq para Curro Díaz, que ha cortado una oreja, El Fandi, que ha tenido máximos trofeos y dos orejas en el segundo de su lote.
Muy bien.
Y Víctor Hernández, que ha cortado una oreja a cada toro de su lote, por lo tanto dos.
Bien.
En Munera, en Albacete, se han lidiado toros de La Palmosilla en la segunda corrida de la carrera de Alejandro Peñaranda. Dos orejas y oreja. No, perdón. Sí, efectivamente, han sumado su segundo pasillo Alejandro Peñaranda y Samuel Navalón.
Navalón también.
Tres orejas Peñaranda y Samuel Navalón, cuatro orejas. Un novillero local que se llama Pablo Villoria ha cortado tres orejas.
¿Lo tienes ubicado, Julito?
Por el nombre, pero no le he visto torear. Sí le he visto por la plaza allí con los chavales de la escuela, pero no le he visto a Pablo.
Con la chavalería, ¿no?
De Albacete yo el que tengo apuntado es Nicolás Cortijo. Nicolás Cortijo es un novillero importante. A ver si en kilómetro cero, Gonzalo, este año, porque se va a celebrar kilómetro cero, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, 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 hay muchas ganas ya.
Nicolás Cortijo, ese es el nombre.
Vale, vale, tomo nota.
Toma nota.
En Laujar de Andarax, Almería, ¿qué tal el nombre?
Bien, muy bien.
No tenemos ni idea.
No, precioso nombre para un pueblo de Almería. Sí, sí.
Pues mira, toros de Alba Real y Manuel Blázquez, corrida emitida por nuestros compañeros de Canal Sur. Sebastián Fernández, oreja. Y los matadores Antonio Ferrera, cuatro orejas y un rabo. Y Jorge Martínez, dos orejas y rabo y dos orejas.
Qué bien, pues mira, buen balance, claro que sí. Novilladas.
Pues mira, ha habido...
Capítulo de novilladas.
Novillada en Algemesí. Pedro Gallego ha cortado una oreja y Cid de María ha cortado dos orejas. Oreja y oreja competición de la segunda, en este caso ante la novillada de Cebada Gago.
Muy bien.
Y continúa la feria de Moralzarzal, una feria importante de novilladas en nuestra comunidad, con novillos de Monte la Ermita y Antonio San Román. Para Diego Bastos, silencio y oreja. Juan Herrero, silencio y ovación. Y Miguel Serrano, vuelta al ruedo y silencio.
Muy bien.
Y se está celebrando estos días...
Ha habido ambiente estos días en Moralzarzal, me han dicho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es que es una plaza cubierta, muy cómoda y con muy buenos aficionados de la sierra de nuestra comunidad. Y estos días, Mar Domingo, se está celebrando la Feria de San Mateo en Logroño, en la que hoy han actuado en mano a mano los Hermoso de Mendoza, Pablo y Guillermo. Y han triunfado los dos, Pablo con dos orejas, Guillermo sumando tres ante toros de Pallares.
Muy bien, perfecto. ¿Algo más?
Pues mira, en Murcia también ha habido un mano a mano, en este caso entre, bueno, pata a pata, en este caso
pata,
entre
pata.
Andy Cartagena y Diego Ventura, con los toros de los Espartales. Cartagena ha sumado dos orejas y Ventura, máximos trofeos en el primero de su lote, oreja y oreja. Por lo tanto, tres orejas, no, cuatro orejas y un rabo. En el caso del sevillano.
Muy bien. Oye, empieza la feria de otoño ya, ¿eh?
Pues sí, está...
Por si alguien se la había olvidado.
El sábado que viene ya tenemos la despedida de Ponce.
Sí.
Y con la confirmación de Samuel Navalón y en presencia de David Galván. Y el domingo, pues la primera de las dos novilladas del ciclo.
¿Tienes ganas de otoño, Julito?
Sí, sí, muchas ganas de la feria de otoño, desde luego. Sí, a ver lo de Ponce, si sale bien, entiendo que Madrid le va a recibir con cariño, con ganas de ver a Navalón, con ganas de ver a Galván, ver a Rocarrey con Fuente Imbro, los manos a mano, y bueno, pues a ver qué pasa, con ganas de ver a Pereira y a Emilio de Justo con lo de Vitorino. Eso
el 12 de octubre, ¿no?
Sí.
Pereira y Emilio de Justo. Muy bien.
Oye, y qué bonito detalle el de la Plaza de Madrid hoy de sacar a saludar a Isaac Fonseca después de la tremenda cornada que sufrió en San Isidro. Y para mí eso también es Madrid.
Sí, hombre.
Ese punto de sensibilidad y de memoria tan necesario con los toreros.
Desde luego que sí. Eso Madrid lo cuida, ¿eh? Esos detalles en Madrid, Julio. Además es que no fallan, ¿eh? O sea, es una plaza que la afición tiene esa sensibilidad siempre para con los toreros, especialmente los toreros que han caído heridos. Y hay que recordar que es que la cornada que sufrió Isaac Fonseca el pasado San Isidro, yo he visto muy pocas veces, bueno, no, muy pocas veces no, yo no he visto, por fortuna, nunca un ambiente así en la puerta de una enfermería. Nunca. Las caras que salían de la enfermería eran, tremendas. Estábamos ahí Carmelo y yo y la verdad es que pasamos un rato muy malo. Y los compañeros de Fonseca, la cuadrilla de Fonseca, ni te cuento el rato que pasó. Con lo cual, oye, eso también le honra a la Plaza de Madrid, ¿no, Julio?
Sí, yo a veces es verdad que sí lo he echado de menos. Por ejemplo, recuerdo en la alternativa de Álvaro Alarcón y en ciertas confirmaciones también creo que pues un chaval que toma la alternativa en Madrid, que menos que mandarle también una ovación, ¿no? Para apoyarlo, para darle cariño, es un día importante. Y luego, pues oye, si hay que reventarlo, pues para adelante también, ¿no? Pero eso sí que a veces lo he echado en falta, ¿no? Cuando hay confirmaciones, cuando hay alternativas, que son momentos importantes, pues creo que también Madrid tiene que demostrar que es la mejor, que es la número uno. Y ahí sí que lo he hecho en falta. Pero es verdad que cuando hay algún percance, o incluso me acuerdo el día de Álvaro de la Calle, que era el mano a mano, Talavante y Ortega, que también tuvieron ese gesto, para eso Madrid, punto y aparte.
Eso es verdad. 11:15 de la noche, Zabala, la firma.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Dato mata relato fue la frase que se acuñó frente a las políticas demagógicas. El dato que mata en Madrid el relato del rechazo social a la tauromaquia lo da Las Ventas con 18.229 abonados, que rompen el techo de los últimos 15 años. Una reversión vital y total de la tendencia bajista que se inició en 2010 en el abono venteño. Probablemente no seamos del todo conscientes en nuestra endogamia perpetua de la importancia de la noticia, la trascendencia de que la primera plaza del mundo recupere el volumen perdido de abonos que tantas veces nos llevó a la nostalgia de rememorar las cifras de abonados de los años gloriosos de Manolo Chopera y los hermanos Lozano. Es cierto que el ambiente es otro, pero también la sociedad es otra. Volvamos al dato que mata relato. El pasado sábado, o sea ayer, Pacma había convocado la manifestación antitaurina más grande del año. Y aquí es cuando el técnico de sonido podría meter risas enlatadas. Ante estos del Pacma no hace ni falta sacarles el dato que mate su relato, pues se pegan solitos el tiro en el pie. Y su dato de cuatro gatos es el que mata el relato. Sin necesidad de sacarles nuestro dato que mata su relato, y que se llama 18.229 abonados. Y a pesar de las asignaturas pendientes del verano, hay que darle la enhorabuena a Rafael García Garrido como responsable de Plaza 1 y sus políticas de captación, que no iban desencaminadas para fortalecer el abono.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Ooh, 11 y 20 minutos de la noche de este domingo. Oye, Gonzalo, la ficha que sí que ocupa un folio de verdad es la de Talavera de ayer, ¿eh?
Pues sí, en Talavera tuvo lugar el gesto en solitario de Tomás Rufo, en la que prácticamente se llenaron los tendidos de esta plaza y se lidiaron toros de García Grande, Santiago Domecq, Victoriano del Río, que fue premiado con la vuelta al ruedo, el Freiso, que fue indultado, Daniel Ruiz, el segundo, o sea, el quinto bis, se lidiaron dos de Daniel Ruiz, uno como sobrero, y Núñez del Cubillo. Estamos hablando que el cuarto de la tarde ese rebujino del Freiso fue indultado y el casero de Victoriano del Río fue premiado con la vuelta al ruedo, casero, que es un nombre que conocemos bien en esa casa.
Desde
¿quién
luego
los lidió? Decíamos en solitario Tomás Rufo, que cortó una oreja en su primer toro, competición de la segunda, palmas, dos orejas y rabos simbólicos, dos orejas y oreja.
Por
lo tanto, ese es el resultado de este gesto del torero de Talavera.
Tomás, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Por ayer Talavera y hoy también, ¿no?
Sí, bueno, hoy toreo en Consuegra, mano a mano con Daniel Luque y otra tarde buena, igual. Uh-huh. Muy bien, muy contento.
Tomás, ¿cómo fue lo de ayer de Talavera con tu gente y encima que te salgan así las cosas? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que algo precioso, ¿no? Creo que ha sido la tarde más importante de mi carrera. La gente respondió muy, muy bien, hubo prácticamente lleno. Y bueno, pues los ganaderos, cuando los pedimos un toro, la verdad que lo echaron con muchísimo cariño y aquí está la prueba. Y bueno, pues todo fue muy bien sobre la marcha, ¿no? Todos los toros con opciones, un toro muy bueno de Vitoriano, luego un toro extraordinario del Juli, y bueno, pues otro toro muy bueno de Daniel, todos los toros con muchas opciones, y creo que me pude vaciar y bueno, pues ahí están, ¿no?, los números de orejas, el indulto y demás, que creo que fue una tarde para la historia aquí en Talavera.
¿Habías matado 6 de matador de toros?
No, ni de novillero, era la primera vez.
De novillero, era la primera vez.
Sí, así es.
¿Y cómo se prepara uno para matar 6?
Bueno, pues lo dije antes cuando me hicieron algunas entrevistas, que el 80% era la ilusión que tenía, ¿no? Al final eso mueve montañas, pero sí es cierto que había un trabajo muy fuerte detrás, lógicamente físico y mental también, ¿no? Pues muchos días toreando muchos animales en el campo, toreando 8 y 10 animales y matando toros, pues para ver si el cuerpo estaba a punto, ¿no? Y luego pues muy muy mentalizado y muy metido en la tarde.
Matar 6 a 2 semanas de ir a Madrid, es matar 6 a 2 semanas de ir a Madrid,
Pues sí, pero bueno, ahí llevo la preparación ya para Madrid, ¿no? La verdad que cuando se planteó, pues lógicamente salió Madrid a relucir y yo lo veía bien, ¿no? Porque al final estamos muy cerca y llevo una preparación muy, muy buena, ¿no? Entonces, ojalá y en Madrid con cortar la mitad de orejas me conformo, ¿no?
¡Hombre! Oye, ¿de quién fue la cosa, Tomás? ¿Fue más cosa tuya, lo de Talavera?
Bueno, pues la verdad que a mí cuando me llaman para decírmelo, me ha apoderado Luisma, pues lo habían hablado, ¿no?, con la empresa y la verdad que me pilló un poco de sopetón, ¿no?, porque no entraba en mis planes, pero bueno, al final, si tenía que hacerlo en algún momento, era ahora, ¿no?, porque creo que estoy atravesando un buen momento y sobre todo aquí en Talavera, ¿no?, mi ciudad, que se lo merece, ¿no?, porque desde que soy matador de toros ha habido unos entradones en Talavera buenísimo de gente y bueno, pues creía y no me equivocaba de que la gente iba a responder y bueno, pues era el momento y decidimos todos, ¿no?, tirar para adelante.
Gonzalo.
Yo cuando hablo con Tomás Rufo se me va a la mente a aquella tarde en el puerto de Santa María con el capote que lo bordó, a aquella actuación tan completa en Vista Alegre con la novia del Juli.
Es verdad.
Y luego todo lo que ha conseguido de matador en tan poco tiempo. Y me llama la atención que lo difícil que se lo están poniendo, porque este año creo que son 18 los pasillos que lleva a lo largo del 2024. y me parece un balance rácano para el historial que tiene Tomás Rufo. Otros toreros enseguida hablan de la injusticia del sector y demás, pero oye, yo creo que el caso de Rufo es muy significativo. Tomás, no sé si esperabas este año tener otro número de actuaciones.
Bueno, sí es cierto que ha sido un año diferente porque he toreado poco, pero bueno, al final uno no puede quejarse ni luchar contra algo que no puede, ¿no? Entonces, oye, esto, el toreo es así, no siempre es justo y la única forma, pues, de volver a torear un número importante de corridas, de unas 35 o 40 corridas de toros, es pues seguir cada tarde, pues, dando el 200%, ¿no? Creo que este año, como decía, sin ser muy muy bueno de números de corridas, creo que ha sido muy importante, ¿no? Prácticamente todas las plazas que he estado salió a hombro, he tenido tardes importantes como la de Pamplona, una tarde en Madrid y corté un orejo en toro de Vitoriano, he tenido una temporada buena y bueno, ojalá y el año que viene pues sí que se vea recompensado.
Que son dos puertas del Príncipe,
sí.
Orejas de matador de toros en su confirmación este mismo año, uh-huh. y luego pues el ser triunfador de muchas ferias desde que tomó la alternativa.
Bueno, es que desde que tomó la alternativa Tomás no para de cortar orejas en todos los sitios. Julio, ahí tienes al torero.
Sí, que creo que en la Encerrana no había ningún toro de Alcurrucé, ¿no?
No había ninguno.
Hoy tenía tres.
Hoy ya los tenía.
No, que me llamó la atención que siendo la ganadería de la casa, digamos, que no hubiese ninguno. ¿Qué tal con los Lozano? ¿Cómo? Porque estás ligado a ellos, ¿cómo está siendo la carrera ligada a ellos? Porque es verdad lo que dice Gonzalo, ¿no? Que este año estás toreando menos. No sé si también es una cosa consensuada con ellos de buscar sitios con más categoría y no ir a todos los sitios, o es que realmente no están llamando a Tomás Rufo los empresarios.
Pues mira, la verdad que oye, sí es cierto que podía haber toreado alguna corrida de toros más, pero bueno, desde que estoy en las manos de los Lozano, pues bueno, intentamos, o bueno, ellos intentan, ¿no? Yo de esas cosas, como no estoy en los despachos, no me entero, pero intentan pues que yo vaya a los sitios con la mayor categoría posible y entrando en carteles buenos y con las ganaderías que te aseguras un poco, ¿no? El triunfo, ganaderías buenas y bueno, pues a lo mejor por eso este año he podido torear algo menos, pero bueno, la verdad que estoy muy a gusto y sobre todo muy tranquilo.
¿Por delante qué queda, Tomás, además de Madrid el 4 de octubre?
Pues Madrid y Zaragoza, el día 10 de octubre.
Y luego Zaragoza.
Bueno, así es, son dos
plazas de primera, son dos sí. Puertos bonitos, ¿eh? Y de primera categoría para terminar el año.
Desde luego, ¿no? Me apetece mucho Madrid porque creo que este año en la Feria de San Isidro he vuelto a conectar con la afición y han visto pues una versión de Tomás Rufo pues, que ha seguido trabajando, ¿no? Y creo que a la gente le ha gustado. Tengo la suerte también de tener amigos que van a los toros, ¿no? Y palpan lo que hay en cada tarde y me consta que ha gustado mi concepto y bueno, pues que han sido tardes importantes, pero me he quedado con ganas de más, ¿no? Entonces cuando nos proponen la idea de volver a Madrid, yo fui el primero que dije para adelante, ¿no? Porque me apetece mucho y creo que en el momento que estoy puede pasar algo importante.
Gonzalo.
Quería preguntarte, Tomás, ¿cómo fue el criterio de selección de los toros? Está claro que más o menos todos dentro del mismo encaste, pero es que es muy difícil que envistan tantos toros en una misma tarde. No sé si tú mismo estuviste en el campo, si fuiste haciendo el seguimiento de los toros escogidos por cada ganadero.
Pues sí, hombre, principalmente cuando lo elegimos, pues yo quería echar un toro de cada ganadería que ha jugado un papel importante en mi carrera, ¿no? Por ejemplo, la de Vitoriano del Río fue mi primera puerta del Príncipe en Sevilla, de García Grande mi primera puerta como matador en Madrid, bueno, pues el Juli también, ¿no? De novillero ha marcado tardes importantes, todas las ganaderías tenían un significado y bueno, pues sí es cierto que cuando llamamos a los ganaderos todos, sabiendo las clases de toro que hay, todos sacaron un toro que en el que ellos confiaban para echármelo y que Talavera pues fuese una tarde muy buena. Y luego además pues conocí a los toros yo del campo, fuimos a verlos y la verdad que no nos equivocamos, ¿no? Casi todos, vamos, todos prácticamente, porque todos tuvieron muchas opciones y gracias a ellos, ¿no?, que jugaron un papel importante este día, pues pudo salir la cosa así de bien.
No, desde luego que equivocaros no os habéis equivocado. ¿Qué decía el Juli cuando disteis la vuelta al ruedo juntos?
Pues mira, la verdad, antes creo que ha sido Gonzalo el que lo ha dicho, que se acordaba del novillo de Torello en el puerto de Santa María. Este toro era hijo de la misma vaca de ese novillo, ¿no? Y la verdad que tuvieron muchas cosas en común, y para empezar las hechuras. Y luego esa forma tan especial de embestir, ¿no? Que era yo lo hablaba con él, que había sido surrealista el toro, ¿no? Era de los mejores toros que he visto yo embestir y he tenido la suerte, pues, de que cayese en un día así especial y la verdad que lo recordaré toda mi vida.
Joder. Julio, ¿algo más para Tomás?
Sí, bueno, también lo de la selección de ganadería. Sí, he leído algún comentario que hablan de Tomás.
Ay, a ver, Julio, aléjate un poco el teléfono que se te escucha como si estuvieras en otro planeta. A ver.
¿Ahora mejor?
No, igual de mal.
No,
la verdad es que no. A ver si lo puede arreglar el técnico de sonido y ahora te doy la palabra. Oye, Tomás, hablábamos sí. Antes, decía Gonzalo, ese inicio de carrera de Tomás Rufo. ¿Cuántas puertas grandes consecutivas fueron? Puertas grandes, hablamos de puertas grandes en sitios como Alicante, como Sevilla, como Madrid, como Valencia. O sea, que no son
Castellón,
puertas grandes
en
Castellón. O sea, que no son puertas grandes en cualquier sitio, que son puertas grandes en puertos de montaña y además en puertos de categoría especial. ¿Cuántas puertas grandes seguidas fueron? Nada más tomar alternativa. ¿Lo recuerdas? ¿Llevas la cuenta?
Pues la verdad que no, pero sí es verdad que cogí una racha buena y salíamos todos los días a hombros, ¿no? Y sobre todo eso, que para mí era un sueño hecho realidad, ¿no? Pues yo, lógicamente, no me imaginaba nada más tomar la alternativa, pues llegar a Castellón, cortar 4 de GS de la feria, llegar a Sevilla 3, llegar a Madrid 2, y eso era algo que era surrealista. Yo no me lo esperaba y bueno, la verdad que han sido y están siendo temporadas muy bonitas y en los que poco a poco pues nos vamos superando y vamos mejorando.
Uh-huh. Oye, y después de enganchar una racha de ese tipo, nada más empezar uno la trayectoria como matador de toros, claro, dejan, no es que dejen de llegar los triunfos, pero claro, al año siguiente igual cortas una oreja en Sevilla y cortas una oreja en Madrid, en tu paso por esas dos grandes ferias del principio de temporada, o cortas una oreja en Valencia, y oye, siendo un balance exitoso, uno sale arreado como diciendo, joder, yo pensaba que, o sea, uno piensa que va a salir a hombros en todos los sitios, todos los días, al empezar así una trayectoria y le pesa un poco luego la cabeza, o ¿cómo te tomas eso?
Hombre, yo voy con la intención de ojalá llegar a Valencia y cortar 3 o 4 orejas, pero al final estamos en una profesión en la que el factor suerte influye, tenemos que tener suerte en los sorteos, luego, oye, que salga un toro y que tú lo entiendas, que lo mates, depende de muchas cosas, ¿no? Pero lógicamente vamos preparados para que pase en eso, para que venga un triunfo de 3 o 4 orejas. Mm. Pero bueno, al final, cuando hablamos de ferias así, de Valencia, un Sevilla, un Madrid, Pamplona, al final estamos quitando el valor a cortar una oreja, por ejemplo, ¿no? Que ya cortar una oreja en esos sitios ya tiene mérito, ¿no? Que, repito, ojalá cortar 4, pero que una oreja, 2 orejas, también tienen su importancia. Yo he visto faenas, sobre todo en Madrid, de aficionado, que no se cortan orejas, pero te vas de la plaza hablando de un tío que ha estado extraordinario, ¿no? Por eso hay veces, siempre lo he dicho, que las orejas es un número que hace falta, pero lo que de verdad impacta y lo que se queda es la dimensión que tú das en una corrida de toros.
Desde luego que sí. Julio, a ver ahora.
Sí, ¿ahora mejor?
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Fenómeno. No, decía Tomás que he leído alguna crítica, ¿no?, que hacen los aficionados y lo que hablaba antes Tomás de buscar siempre ir en categoría. Y algunos lo que le critican a Tomás es que va demasiado en categoría, ¿no?, que a veces pues que debería dar un paso más. Este año hemos visto a Roca matar a Vitorino, Emilio de Justo también matando corridas de Vitorino, y ganaderías como La Quinta, Revuelga, Pallarés, Baltasar, Iván, en fin, otro tipo de hierros que no son el Sota Caballo Rey. No sé si eso también, tomar de cara ya a la temporada que viene, entra también en tu planteamiento, dar el salto a otro tipo de ganaderías, que entiendo que la afición también te lo va a recompensar.
Pues sí, la verdad que lo tengo en mente porque Bueno, a mí no me gusta hablar de mí, pero creo que tengo capacidad, ¿no?, para matar cualquier tipo de ganadería, ¿no? Entonces es algo que para el año próximo pues lo voy a tener muy en cuenta, y para que la gente vea que yo, por supuesto, no me quiero acomodar en ninguna posición, ¿no? Yo lo que quiero es eso, torear y oye, dentro de un orden, pero desde luego que lo voy a tener en mente, y seguramente para el año que viene pues mataré corridas, pues una corrida de Vitorino, de la Quinta, cualquier tipo de corrida.
Gonzalo.
Tomás, este año conocimos a Pedro Rufo, a tu
hombre,
hermano.
Es verdad.
Vaya.
Efectivamente, en Vistalegre, está sin caballos. ¿Qué tal? ¿Has seguido de cerca su temporada? ¿Él también cómo ha vivido esta encerrona tuya con seis toros?
Pues bueno, lo he seguido todo lo que he podido. Sí es cierto que nos ha coincidido pues tardes que hemos toreado, y luego, bueno, pues estas últimas que yo estaba metido en el campo en la preparación para matar los seis toros, pues no lo pude acompañar, pero bueno, ha hecho una temporada con sus altibajos, ¿no?, porque está muy nuevo, pero la verdad tiene mucha ilusión, y a mí me gusta mucho motorear también, que voy a decir yo que soy su hermano, pero bueno, yo lo deseo lo mejor, desde luego él siempre que puede me acompaña, el día de la encerrona pues el tío emocionado, ¿no?, porque ve que su hermano pueda cumplir un sueño que se ha hecho realidad, y pues él lo disfruta igual.
Qué bonito sería darle, cuando toque, que todavía queda mucho, pero darle la alternativa a tu hermano, ¿eh?
Pues sí, hombre, si él llega a querer tomar alternativa o puede, pues lógicamente me encantaría a mí dársela, y bueno, cómo no, pues me encantaría aquí, en Talavera, ¿no?, en mi ciudad, que al final tenemos una plaza extraordinaria, y ahora que tenemos, pues eso, que la gente se ha volcado con esta plaza, pues aprovecharlo.
A ti te han dado las llaves ya.
Ya puedo entrar cuando quiera. Ya puedo entrar cuando quiera.
Es verdad que le han entregado las llaves. Tomás Rufo, torero, que enhorabuena, de verdad, y que te deseamos lo mejor para estos dos compromisos, para Zaragoza y para Madrid y para todo lo que venga. Un abrazo fuerte, torero.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo. Quedan 23 minutos para que sea medianoche. El Toril Onda Madrid, un momento.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
No te pierdas la Feria de Otoño en Las Ventas. La despedida de Enrique Ponce. El regreso de Manzanares y Roca Rey. Grandes triunfadores de la temporada en Madrid, como Borja Jiménez y Fernando Adrián, y mucho más. Las entradas están volando. Compra las tuyas en las-ventas.com.
El Toril de Onda Madrid, con Javier Fernández Mardomingo.
Y 39 minutos de la noche, lo hemos comentado al inicio, que el balance de la tarde, de la larga y complicada tarde de hoy en Madrid, en lo artístico, para los de luces ha sido una única vuelta de Juan de Castilla, Gonzalo.
Sí, ese ha sido el punto álgido en lo artístico de la tarde, y sin duda, por encima de si le hubieran dado o no le hubieran dado la oreja, que para mí, bajo mi punto de vista, creo que era merecedora de oreja la faena. Y es verdad que lo ha tenido que descabellar al toro, todo
sí,
hay que decirlo.
Sí, un par de veces, ahí es donde se ha disipado esa posibilidad de triunfo, ¿no?
Entiendo que sí, pero bueno, yo creo que una faena interesante. Pero sobre todo la sensación de decisión, de torero curtido, de director de Lidia que ha dado el colombiano esta tarde, para mí ha sido un paso adelante, porque ya conocíamos su faceta más aguerrida, de torero poderoso, y hoy le hemos visto un punto de veteranía y de compañerismo que a mí me ha agradado mucho.
Juan de Castilla, torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Tarde complicada, pero bueno, ahí está esa vuelta. Una pena lo de la espada, porque además lo has matado muy bien al toro, pero le ha dado por no caer y no ha habido manera, ¿eh?
Cuando no es una cosa es la otra, pero bueno, yo prefiero que en Madrid siempre quede ese puntito de que diga, uff, no habría pasado nada si se la dan. O prefiero eso a que digan, una oreja larga o alguna cosa. O prefiero que en el momento en que la tenga en mi mano sea incontestable, sea irrefutable y sea de gusto de toda la afición.
Madrid te quiere, ¿eh?
Pues si Madrid me quiere, yo los amo. A pesar de sus dificultades y sus cosas, la verdad es que Madrid hay veces es complicado de entender, pero me parece encantador, me parece fantástico y yo creo que es como la vida misma, ¿eh? Nunca llueve a gusto de todos, simplemente hay que dejar que las cosas vayan fluyendo y arrear de la mejor manera y de la manera más honrada posible.
Oye, Juan, cuando las tardes se ponen así de cuesta arriba, ¿uno qué piensa? Porque claro, cuando has iniciado tú la faena al cuarto, yo no sé cuánto tiempo llevaríamos, 2 horas menos cuarto, hora y media larga llevábamos ya de festejo. ¿Uno ahí que se le pasa por la cabeza? A ver cómo narices levanto yo esto, ¿o qué piensa?
Muchísimas cosas. Y ahí el pobre enemigo que uno puede tener es su propia mente. Por eso yo intento mucho hacer ejercicios mentales y sobre todo técnicas que me ayudan a anteponerme a esas situaciones, a sobrellevarlas y nunca perder el enfoque. Una tarde así es para triturarlo uno mentalmente y salir ya desfondado, mentalmente más que físicamente, perder el norte en cualquier momento y yo creo que en cualquier momento puedes hacer o tomar una mala decisión que te conlleve algo negativo, ¿no? Pero yo creo que toda la tarde estuve muy metido, se vio desde mi primer toro hasta el último toro de Molina y pasando por el toro de Fonseca, que fue una prendita buena con el capote, pero yo lo vi muy claro y no por un acto de egoísmo, sino por el contrario, un acto de compañerismo hacia él, como lo vi tan claro, yo dije, voy. Claro. Y aparte que era el director de Lidia también.
No, hombre, yo en ese momento, de verdad te lo digo, a mí lo que se me ha pasado por la cabeza es, pues aquí el que tiene que intervenir es el director de Lidia. Que no es habitual tampoco ver un director de Lidia en Madrid tan joven como era el caso, claro, hoy. Claro. O sea, eso
lo hubiera entendido. Claro, ya me siento viejo abriendo cartel.
Ya me siento anciano
abriéndoles cartel a ellos y dice, venga, yo voy por delante de ustedes, señores.
No, pero hombre, también es un gesto torero, ¿no? Ahí el ejercer de director de Lidia.
Y
es lo que se le pide, claro, a un torero que, oye, pese a la juventud, pues es un papel que hay que asumir.
Yo creo que la juventud no quiere decir inexperiencia.
Claro.
Yo creo que la vida de cada quien ha sido muy marcada por sus circunstancias. Mis circunstancias me han marcado mucho el camino y mis circunstancias me han preparado para tardes como la de hoy. Tardes en las que había que apostar todo, había que poner toda la carne en el asador y sobre todo había que estar 100% metido en todos los momentos de la lidia. Y en ese toro de Fonseca estaba demasiado metido, estaba demasiado concentrado y estaba deseando echar una mano sobre todo pues para que no pasaran fatiga a ellos y sobre todo que vieran las cosas mucho más claras. Y de hecho se vio que cuando el toro bombió ahí en el capote, ya el toro se fue desinflando. Soltó esa raza y esa mala leche que tenía retenida y ya el toro le pegaron 2 o 3 puyazos y ya el toro se desinfló. Pero yo prefiero que me haga eso a mí, que creo que me siento muy preparado ahora, que se lo haga un compañero y que le ponga patas para arriba.
Claro. Oye, Juan, nos decías que empleas técnicas para que la cabeza siga en su sitio en tardes así de complicadas. ¿Qué técnicas? ¿Cuál es el truco? ¿Qué haces tú?
Bueno, el truco es el almendruco. No, pero en realidad siempre suelo, cuando vengo a Madrid o cuando voy a torear, yo sé la exigencia de Madrid. Y yo sé que Madrid, todo lo que se haga en Madrid vale en el resto del mundo. Entonces, yo sé que mis circunstancias no me van a llevar a que un toro me embista por la punta de la muleta 16 veces seguidas. Por el contrario, yo sé que son toros que quizás, por mis circunstancias, van a ser toros que me van a querer arrancar la cabeza. Entonces, ¿yo qué hago? Siempre imaginarme faenas mentalmente con diferentes matices, con diferentes adversidades, con diferentes niveles de dificultad, y anteponerme siempre a ellas. Es como ver una película mía desarrollándose repetidas veces con diferentes toros, con diferentes casas, con diferentes circunstancias, y a todas buscarles soluciones, a todas buscarles un punto de solución, a todas buscando un punto de inflexión, y mentalmente hacerlas muchísimo. Como no las puedo hacer físicamente, muchas veces físicamente también las hago entrenando, pero no es lo mismo, y yo creo que la mente ahí tiene que estar muy poderosa para generar ese escenario y crearlo y meterlo en tu interior que te haga mover las tripas y erizarte. Me meto tanto en eso que de alguna manera lo consigo llevar a un punto en el que me pone a pasar fatigas mentalmente para desarrollarlo. Y luego sale el toro y pues ya tengo. Y no es lo mismo, pero ya por lo menos tengo un punto muy fuerte, muy arraigado y muy resuelto que me ayuda a resolver estas situaciones. El toro de Fonseca, yo ya lo tenía hecho mentalmente muchísimas veces. Muchísimas veces he entrenado a la vaca toreada. La vaca toreada es un compañero que te quiere venir al pecho, a echarte mano, y tú no dejarte con el capote. Es lo mismo, es aplicarlo simplemente con un toro. Dos o tres regates, eso es lo primero que te puede hacer el toro. Dos o tres regates que te quiere arrancar el cuello, y en cuanto sea, capote a la cara y taparle. Que en algún momento tiene que aflojar él. Él tiene cuatro patas, tú tienes dos. Él se cansa más rápido.
Simplemente, como dice.
Sí, sí.
Vaya. Como dice Juan, simplemente es aplicarlo. Que, Juan, buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias.
Hablábamos hace un momento con Tomás Rufo y nos hablaba de lo importante que es la suerte en el toreo, ¿no? El factor tan fundamental que es en el toreo. Ha habido dos toros, bajo mi punto de vista, puede que equivocada, pero es bajo mi punto de vista, que creo que se ha precipitado el presidente echándolo para atrás. Y en los dos, en esos dos toros que bajo mi punto de vista creo que se debería de haber esperado un poquito más, ver si se afianzaban y ver realmente cómo desarrollaban a lo largo de la lidia, pues ha intervenido vuestro compañero José Fernando Molina, que se ha disculpado tanto con Isaac Fonseca, que ha sido el primer damnificado por ese quite, y después en un capotazo cerca del tercio, también pues con el toro que te han echado a ti para atrás, y del mismo modo ha hecho un gesto disculpándose, que me imagino, oye, pues que por supuesto no ha sido para nada intencionado, que son cosas que surgen y que pasan, pero que claro, que tú que ya estás visualizando ese toro y viendo las posibilidades que tiene, cuando se va al suelo y el presidente le entra la prisa y decide cambiarlo, pues me imagino que son momentos de frustración y de cabreo.
Sí, mira, por una parte sí creo que fue muy rápido, pero por otra parte, mira, no es que yo vaya siempre a la corriente de Madrid, porque no es así. Yo sé que muchas veces no tenemos mismos puntos de vista y eso, pero todos los toreros que queremos hacer triunfar en Madrid, y es imposible que tú triunfes en Madrid si tienes el tendido en contra, o el tendido en contra, eso es imposible. El toro de Fonseca, el primero, sí yo le notaba cierta cojera y era muy complicado. Y el mío, yo sí creo que con ese toro sí se precipitaron. Es normal que un toro, después de un puyazo, el toro salga en rectitud y ellos mismos se resbalen o se caigan, porque vienen a hacer un esfuerzo y luego pierden las manos. Dale tiempo, ellos se van recuperando y van yendo más. Yo sí creo que fue un poquito precipitado, pero bueno, agua pasada no mueve molino. Y son las circunstancias que ocurrieron, me salieron otros dos toros, pero bueno, pero yo sí los habría esperado, por lo menos el toro mío sí lo habría esperado.
Es que
es verdad que el toro sí se partió el pitón, el toro sí se partió la vaina del pitón, y el pitón pasó de tener 30 centímetros de dimensión a tener 20. Esos 10 centímetros que dan miedo, pues ya no los tenía. Lo que pasa es que había quedado muy, muy astifino. Pero la gente lo protestaba, la gente estaba en contra del toro porque se apartó el pitón. Y aparte, como decimos en Colombia, si la niña es puta y le pone el reggaetón, entonces, si el toro se está partiendo el pitón y aparte sale del caballo y se cae, pues la gente, ¿qué dice? Pues a huevo. Ya lo tenemos, ya lo cambiamos.
Oye, apuntamos esa
expresión. No, no la apuntes, ah, vale, que ahora esas cosas no se pueden decir en la radio. No se te ocurra apuntarlas a ti encima,
no,
Gonzalo.
Pero no estamos en horario infantil, o sea que no.
Ah, pues por lo mismo.
Bueno, Julio.
Sí, creo, torero que...
No sé, oye,
te has vuelto a ir a otro...
Debe ser Puti.
A otro planeta, calla, joder.
Ay, perdón. oye, Juan, pero una duda. Yo creo que para aguantar y para, o sea, y para echar para atrás el toro siempre hay tiempo, ¿no? O sea, a lo largo de la lidia el toro se va definiendo.
Para echar un toro para atrás hay tiempo. No tienes que echarlo justo cuando se sale el capote y se cae. Lo puedes echar antes de que cuela la muleta y no pasa nada y quedas como un campeón.
Yeah.
Pero es que yo no estudié para presidente, yo estudié para torero.
Yeah. Oye, Juan, te hemos escuchado ya que has hablado dos veces de la gente de Madrid, que nos acabas de decir que si está en, que si se pone en contra, que siempre hay que ir a favor de la gente de Madrid, aunque haya veces que puedas no estar de acuerdo con ellos, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que hoy crees que la gente de Madrid no ha estado como merecías o qué?
No. Lo que pasa es que la gente de Madrid, yo es como pelear con mi mamá.